Aguafuertes del Nuevo Mundo.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Buen día, amigas y amigos de Entre Bardas. Ya resultaba bastante agobiante tener que andar lidiando con la amenaza esporádica del neoliberalismo, ese que tanto daño causó a nuestra sociedad. Pero ahora resulta que estamos ante el riesgo de la instalación de ideas supremacistas. El debate puede parecer inverosímil, pues nos retrotrae más de un siglo y medio hasta la época del nacimiento del Ku Klux Klan, allá por 1865, en los Estados Unidos. Si originalmente esa agrupación fue creada para aterrorizar a la población afrodescendiente, algunos años después amplió el rango de sus enemistades para incluir en la nómina también a los blancos que incurrieran en comportamientos inmorales. A medida que el siglo XX iba consumiendo almanaques, pareció que la furia supremacista perdía gas, aunque su cosmovisión no se extinguió nunca. Basta pensar en los grupos violentos de skinheads o cabezas rapadas, que suelen utilizar simbología nazi, adoptan una gestualidad militarista y amenazan con eliminar la escoria de la sociedad, o a los devotos adoradores de políticas de apartheid y a sus seguidores, nos preguntamos si más moderados, que viven vociferando contra los movimientos migratorios de los desheredados de la tierra, muy especialmente si tienen la piel cobriza. Eso mismo sostiene un documento donde el Instituto Español de Estudios Estratégicos alerta que muchos países no pudieron superar plenamente una corriente de pensamiento como esa que, bajo ciertas circunstancias, remonta su bajo perfil y tiende a agravarse. Nuestros días son testigos de manifestaciones por el estilo, brotando como granos de pus a lo largo y ancho del planeta. Leímos hace poco un artículo de tres académicos mexicanos que se refiere al papel que desempeñan los medios de comunicación en la generación, desarrollo e incluso el regreso de creencias ideológicas supremacistas, ya no solamente en sus simpatizantes o seguidores, sino también en la comunidad en general, configurando creencias que se utilizan para justificar comportamientos que van desde la segregación, el rechazo, a la discriminación hacia los grupos minoritarios. A juicio de estos analistas, el influjo mediático es una de las causas que hacen revivir una visión moral contraria a la diversidad y un discurso de odio que rechaza a todos aquellos que son diferentes. En la Argentina, el ejemplar más representativo de esa fauna retrógrada se llama Javier Milei, un negacionista que defiende regímenes dictatoriales o impopulares. tanto que considera que en los primeros años de la década del 90, la Argentina tuvo el mejor gobierno de su historia. A su juicio, el mérito es todo de Domingo Cavallo, un dirigente que también le devuelve flores a Milei y piensa que los conceptos que defiende son los correctos. ¿Cuáles son esas nociones? El joven maravilla, al que los medios poderosos no dejan de ponderar, piensa que la justicia social es un concepto nefasto y anda vomitando por ahí a los gritos que la redistribución del ingreso es una idea de mierda. Pero el momento cúlmine de sus arrebatos llega con la exaltación de su superioridad. Somos superiores estéticamente, dice el tipo que lleva un nido de caranchos en la cabeza. Somos superiores moralmente, somos mejores en todo, se desgañita. Causa asombro el abandono de los subterfugios, la renuncia a los enmascaramientos de lo que hasta hace un rato nomás resultaba impresentable. Ahora mismo hay gente reivindicando ideas que promovieron genocidios. Y lo que es todavía más sorprendente, consiguen seguidores en las filas de los grupos sociales que serán sus primeras víctimas. Porque, ¿qué otra cosa pueden esperar los grupos vulnerables de alguien que anticipa que su ideario es el del darwinismo social? Milei sustenta las tesis que propician la sobrevivencia de los más fuertes, esos que conservan privilegios de clase, los bien alimentados, los que pueden pagarse la salud. A los demás, nada de eso les corresponde. Que vayan renunciando a cualquier pretensión de igualdad, lo que trae claras reminiscencias de aquella inscripción que Dante Alighieri situaba en la puerta del infierno: que abandonen toda esperanza los que entran aquí. Porque ese aquí que perfila la sociedad libertaria se parece mucho al infierno. Ahí no hay espacio para la solidaridad ni para ninguna forma de fraternidad. Algunas políticas que se preanuncian son el fin de toda protección social. Desaparecerá cualquier forma de apoyo a quienes caigan debajo de la línea de pobreza, o peor aún, de indigencia. Desaparecerán las cláusulas que evitan despidos y, por consiguiente, crecerán el desempleo y el empleo precarizado. No estamos asegurando que el bochornoso Milei vaya a ser el ejecutor de estas políticas aciagas. Quizás apenas sea la copia actualizada de otro legislador efímero que obtuvo sus 15 minutos de fama merced a aquella parodia televisiva sonsa del Alica Alicate. Pero la fugacidad o permanencia que alcance no debe tapar el bosque de los riesgos que sus propuestas entrañan. Porque todas las amenazas que el neoliberalismo se cuidaba de anticipar y procuraba mantener en las sombras, todas esas amenazas pueden concretarse bajo un régimen libertario. El acceso a la educación se verá reducido y la propia educación perderá calidad con presupuestos disminuidos, educadores mal pagos y falta absoluta de inversión. Los comercios y las pymes que lograron sobrevivir al ciclo trágico iniciado en 2015 y a las consecuencias de la pandemia van a caer como moscas ante la competencia desleal de los artículos importados y las políticas de subsidio que otras naciones aplican regularmente, pero que aquí neoliberales y libertarios condenan de antemano. La salud volverá a fragilizar su infraestructura pública, porque los sectores acomodados siempre tendrán el acceso a clínicas y sanatorios privados de élite. Mientras tanto, los usuarios de hospitales y centros comunitarios los hallarán desabastecidos y con personal desmotivado y al borde del desfallecimiento. Quizás en ese punto, algunos miembros de barriadas humildes lleguen a replantearse el apoyo que les ofrecieron a sus verdugos. Pero será infinitamente tarde. Tal vez asome remordimiento en el desocupado que encuentre cerrado el merendero que le daba el único alimento de su familia. Pero entonces no habrá vuelta atrás posible. El daño ya estará hecho, porque su voto habrá ayudado a consagrar las políticas que niegan cualquier posibilidad de movilidad social ascendente. Porque la boleta que puso en la urna fue la de quienes le avisaron: se acabó la puja distributiva, Minga de justicia social. Probablemente recuerden la sentencia de un ex presidente que llegó a decir: el que se tenga que morir, que muera. Pero, insistimos, ya no habrá espacio para el arrepentimiento. Cuando las fuerzas de represión, armadas hasta los dientes con armas letales, carguen contra cualquier atisbo de reclamo, quizás quieran reconsiderar la violencia expresiva de ese candidato que amenazaba con quemar el Banco Central y no dudaba al asegurar que aplastaría al que se le pusiera enfrente. Pero, a semejantes alturas, ese sentimiento no les servirá para cambiar nada. El momento para evitarlo es este. Ahora todavía se puede impedir que la violencia de ultraderecha lastime nuestra dignidad maltrecha. Lo único que hace falta es retirar la adhesión a cualquier figura que pregone valores antidemocráticos, que promueva el odio y que escandalice con su insensibilidad. Nada justifica la cancelación de derechos. Ningún pensamiento es noble si se basa en el atropello de los otros, pero aún es más repugnante cuando el abuso hace víctimas a los grupos sociales más débiles o desguarnecidos. Incluso, aunque esos mismos sectores hubiesen ayudado a afilar el hacha que mañana se cernirá sobre sus cabezas.
Aguafuertes del Nuevo Mundo.
Twisted mouth.
scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry.
En 1939, Billie Holiday canta por primera vez este tema, Strange Fruit, y desata una verdadera persecución en su contra por parte del FBI. ¿Cuál fue su crimen? Haber entonado estos versos. De los árboles del sur cuelga una extraña fruta, sangre en las hojas, y sangre en las raíces, cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña, extraños frutos colgando de los álamos, escena pastoral del galante sur, los ojos hinchados y la boca retorcida, aroma de las magnolias, dulce y fresco, y de pronto el olor a carne quemada. Demasiado para el Ku Klux Klan y sus fanáticos. Con el tiempo el tema se volvería el himno más representativo contra el racismo. Chao. Hasta la próxima Agua Fuerte.